Damos gracias al Señor porque una vez más pues, estamos aquí por su gracia, por su amor, por su misericordia. La verdad que nuestro Dios es maravilloso, cada vez nos sorprende más porque sin importar la condición que tengamos en el día, la situación que nos pueda venir, Él renueva nuestra fuerza y nos ayuda para que podamos seguir adelante. Y es tremendo cómo el Espíritu Santo nos conecta. Que el pastor acaba de mencionar el versículo que vamos a desglosar en esta noche. Lo acaba de mencionar ahora mismo. Es tremendo. Yo me río porque es algo espiritual. Y cuando el Señor nos manda y que nos pone las cosas así, yo digo, oh, gloria a Dios, es tremendo. Y fíjense que hoy no he tenido el mejor de los días, porque hay días que te vienen cosas y a veces hay momentos que cuando te toca predicar, son más oposiciones que vienen a tu vida. Pero gloria a Dios, porque Él es mayor el que está con nosotros que el que está en contra. Así que gloria a Dios, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tus misericordias, Padre. Por ellas estamos en pie. Muchísimas gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, lo has dado todo, Señor. Lo has dado todo sin importar nuestra condición. Señor, solo por gracia. Te damos a ti la gloria, Señor, la honra. Y presentamos, Señor, tu palabra en esta noche. Para que tú, Señor amado, nos llenes, Padre amado, con tu Espíritu Santo y nos ayude a nosotros a asimilar, a atesorar y a poner por obra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a hablar sobre la adoración. Por eso se dan cuenta que el versículo que acaba de mencionar el pastor es uno de los versículos que hay aquí. Y es uno de los versículos en el cual nos vamos a parar, nos vamos a detener, porque hay una importancia tremenda en este versículo y en el tema en general. La prédica que yo tuve anteriormente, cuando compartí, hablé sobre la oración. Luego, ahí va la adoración, porque es que esto no se puede separar. Lo que es oración, adoración, alabanza, esto va unido, mis hermanos. Porque esto es lo que identifica el creyente. Esto identifica el hombre y mujer de Dios. Esto nos identifica a nosotros como personas que hemos nacido de nuevo y que nuestro objetivo es seguir a Cristo, seguir sus pisadas y ver cada día cómo lo hacemos mejor para Él, para su gloria. Así que, mis hermanos, ese es el primero de los versículos que vamos a buscar. Todos no lo sabemos, creo, ese versículo, pero vamos allá. Que es Juan 4, 24, que acaba de mencionar el pastor. Juan 4, 24. Precioso versículo. Dicho por Jesús. Una situación que todos aquí conocemos sobre la mujer samaritana. Pero nosotros nos vamos a detener en el versículo 23. Dice 4:23. Gloria a Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dicho por Jesús, en una situación aquí con la mujer samaritana. Pero nosotros no vamos a entrar en el tema de la mujer samaritana, sino nos vamos a centrar en este versículo. Y vamos a salir de aquí en el nombre de Jesús entendiendo qué significa este versículo y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque de eso se trata. Si nosotros escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, es como pasar por alto de ella. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra, nos detenemos, analizamos, asimilamos, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros para que la podamos poner en práctica. Así que primero vamos a definir, y fíjense qué definición tan tremenda encontré yo aquí. La palabra adoración proviene del latín y significa homenaje a algo o alguien. Es creer, ¿verdad? Creer para darle honor a alguien, una expresión de honor, atribuir valor a algo o a alguien, sea objeto o no, porque hay diferentes formas de adorar y hay diferentes cosas de adorar. Pero vamos a ver cuál es la que nosotros necesitamos aprender, cuál es la que nosotros debemos adorar y a quién nosotros adoramos. Hemos cantado a quién le adoramos ya, hemos entrado directamente a la adoración. Así que cuando reconocemos, escuchen hermanos, el valor infinito de Dios en nuestro corazón, levantamos nuestra alma, la elevamos a Él en alabanza y ofrecemos nuestro cuerpo a Él como sacrificio vivo. Eso significa cuando una persona está entendiendo a quién adora y por qué le adora. En primer lugar, nosotros tenemos que darnos cuenta que no adoramos cualquier cosa. No adoramos cualquier objeto. Nosotros estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, aquel que te redimió, que me redimió y que sigue ofreciendo esa redención a toda la humanidad. La sigue ofreciendo porque Él hizo un solo sacrificio. Vino, murió, entregó su vida y no se quedó ahí solamente. Resucitó con poder y gloria para que todos nosotros, todo aquel que quiera, pueda proceder al arrepentimiento. O sea que no es cualquier cosa. Una vez nosotros empezamos a entender esto, que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros esto, entonces nosotros damos pasos a convertirnos en esos adoradores. Estamos entendiendo por qué dice ese versículo, más la hora viene, pero ¿cuál hora? Hermano, la hora son las dificultades, las adversidades, los problemas, las aflicciones, los momentos que van a venir a tu vida o que ya vinieron o que ya vienen. Entonces el Señor quiere prepararte a ver si tú eres de esos adoradores que vas a saber adorar en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de lo que sea, hermano. Ese versículo se refiere a esto. Dice, la hora viene y ahora es cuando el Padre busca, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso no viene porque sí, mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos entender y vamos a salir de aquí en esta noche entendiendo que no viene porque sí. Esto va a venir a través de una búsqueda. ¿Pero de qué búsqueda? A través de tú y yo preocuparnos por crecer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros como creyente? La búsqueda de la palabra de Dios. Si mientras nosotros más buscamos, más santificados vamos a estar. Si menos buscamos, menos santificados vamos a estar. Porque esto no viene al azar ni va a venir con una varita mágica. Por lo tanto, cuando tú y yo somos capaces, en medio de una aflicción, en medio de un problema, en medio de cosas tremendas que podemos escuchar y que escuchamos, y nosotros nos paramos sobre la brecha y decimos, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Jot, es porque tú te estás convirtiendo en ese adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Así que es más profundo de lo que cualquiera se puede imaginar. La adoración no solamente es como estábamos ahora, adorando, alabando, cantando, es una parte. Nosotros entramos directamente en la adoración y es tremendo cuando adoramos juntos, cuando estamos juntos clamando, lo sabemos muy bien lo que pasa, porque el lunes pasó algo tremendo, aquí había un mover que no nos queríamos ir. Sabemos cuando nos metemos con Dios qué es lo que sucede. Sabemos muy bien que hace dos domingos, creo, si no recuerdo mal, Hubo un mover en la adoración que Alfredo no podía parar la adoración. La adoración tuvo que seguir y seguir, porque cuando el Espíritu Santo coge aquí, nosotros no somos quien para pararlo. Eso es adorar, hermano. Y cuando eso va sucediendo, es porque nosotros el terreno lo estamos dejando para que esos verdaderos adoradores vayan saliendo de nuestro ser. Esto no viene porque sí. Así que, hermanos, esto es importante que nosotros entendamos. La adoración no es solamente el ministerio de la adoración y alabanza. Nosotros debemos cultivar un estilo de vida que adore al Padre en espíritu y en verdad. Miren, fíjense una cosa, hermanos. Si alguno no ha entendido claro lo que significa el ministerio de la alabanza y adoración, hoy le voy a decir algo. Hermano, el ministerio de la alabanza, los jóvenes y las personas que están en la alabanza, necesitan más oración que cualquiera de nosotros. Olvídense, todos necesitamos oración. Pero la alabanza tiene algo muy especial, este ministerio. ¿Y saben por qué es tan especial? Porque el enemigo sabe lo que significa la alabanza. Y cuando la alabanza fluye, hermano, tiembla el infierno. Ustedes, imagínense lo que pasa. No es cualquier cosa. Por eso son tan atacados. Por eso el ministerio de la alabanza y de la adoración y de oración es tan atacada. Es que no es cualquier cosa. Ahí se ganan las batallas, mis hermanos. Ahí no hay puerta que pueda contra eso, porque el Señor dio autoridad a la iglesia. Dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Pero qué iglesia es? ¿Cuál es esa iglesia que no prevalece en la puerta del infierno? Esa iglesia que adora, hermano. Esa iglesia que alaba. Esa iglesia que ora. Esa iglesia que intercede, que clama, que coge carga por los demás. Esa iglesia, hermano, la puerta del infierno no puede prevalecer contra ella. Porque es poder de Dios lo que hay ahí. Por lo tanto, por eso hay que coger carga cada día más y orar por el ministerio de la alabanza. Hay que orar por ellos, para que ellos cada día se santifiquen y busquen más al Señor. Porque es precioso ese ministerio. Y a través de ese ministerio, muchas personas han caído rendidas a los pies de Cristo. Aquí tenemos un ejemplo tenemos, nuestro hermano Carlos, un día testificará y lo dará. Nuestro hermano Carlos fue llamado por el ministerio de la alabanza y la adoración. A él no le predicaron otra cosa, hermano. Lo llamó la música, la adoración y la alabanza. Y el Señor obró en su corazón y ahí está, desde los 11 años, hermano. O sea que este ministerio es poderoso, es poderoso. Y esto mueve una adoración que esto no es natural, porque es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que se mueve ahí. Así que, mis hermanos, estamos viendo y entendiendo que la adoración es mucho más allá y abarca mucho más. Vamos a ver el 1 de Pedro 2:9. ¿Qué nos dice aquí Pablo? 1 de Pedro 2:9 dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es un pueblo que está creciendo, que está entendiendo lo que significa su vida, porque ha reconocido que el único que le puede dar el orden que necesita la vida que nosotros tenemos es Cristo. No hay otro. Hermano, por más ordenada que muchas personas crean que tienen su vida y que viven una vida muy en orden, sin hacerle daño a nadie, como dicen muchas personas, que yo estoy muy bien, ves que todo lo hago en orden y sé lo que tengo que hacer. Hermano, esa misma persona que piensa así, necesita que Cristo entre a su corazón y ponga en orden su vida, porque por mucho orden que considere que tiene, le falta Cristo en su corazón. Cuando venga el primer problema o la primera aflicción o la primera dificultad, no se sabe cómo va a reaccionar, porque no tiene a Cristo, hermano. Eso nos pasó a todos, cada uno en un ámbito distinto, en una situación distinta, en un contexto distinto, en un país distinto, en una familia distinta, con diferentes cosas. Pero todos estábamos de esa forma, perdidos, unos en la calle y otro en su casa. Unos perdidos en la calle, otros en el instituto, en el colegio. Pero perdidos, hermano, hasta que Cristo nos encontró. Y nosotros escuchamos su voz y entendimos que podía ser posible el milagro de la redención. Y fue posible. Hermanos, estamos aquí en esta hora porque fue posible ese milagro de redención en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios, ese es el título que tiene ahí en 1 de Pedro 2, el 9, dice, vosotros sois linaje escogido. O sea, nosotros, el Señor sabe perfectamente cómo somos, quiénes somos, le vamos a aceptar, no le vamos a aceptar, vamos a seguirle, no le vamos a seguir. El Señor lo sabe todo perfectamente. Pero Él tiene la salvación abierta, mis hermanos, de par en par, abierta, para que todo aquel que escuche, que lo reciba, porque es su deseo. Él no vino para condenar a nadie, ni para que nadie se vaya al infierno, todo lo contrario, porque por eso murió. Si no, no hubiese muerto. Entonces no le significaba nada que muriera en una cruz, pagando un precio que Él no tenía por qué, porque éramos culpables nosotros. Y Él se lo echa encima. ¿Por qué? Porque Él ama a la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad no quiere saber nada. Está cegada, hermano. La humanidad tiene que actuar el Espíritu Santo en nuestra vida. Tiene que actuar, tiene que rompernos a nosotros mismos para nosotros entender esto. Así que en las manos nuestras hay muchas, muchas cosas que hacer. Muchísimas. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer para la obra de Dios. Recuerden que no lo hacemos nosotros, lo hace Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no podemos convencer a nadie, ni podemos salvar a nadie, porque nosotros no tenemos ese poder. Lo tiene Cristo, y Cristo te delega a ti como hijo, como hija de Dios, para que tú a través de ese poder que Él te da del Espíritu Santo, puedas llegar a muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Así que esa es tarea nuestra. Así que, hermano, esto no es cosa sencilla, pero en las manos de Dios se puede. Vamos a leer el Salmo 2:12. A ver qué nos dice el Salmo. Es muy bonito también el Salmo. Dice así la palabra de Dios. El 2:12. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Aleluya. Dice el 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Honrad al Hijo, porque nosotros honramos al Hijo. Como dice ahí, es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está, honramos al Hijo, porque a través de Él nosotros tenemos la salvación. Ahora, mis hermanos, nosotros vamos a detener un poquito a hablar sobre un estilo de vida de adoración. Nuestra vida, vamos a ver cómo nosotros podemos vivir y nosotros damos adoración con nuestra vida, como nosotros vivimos, damos honra y honor a nuestro Dios. Por eso puse un estilo de vida de adoración. La Biblia nos llama, mis hermanos, a cultivar una vida de adoración. Eso es lo que llama a todo creyente. Ahí está todo lo que acabamos de mencionar. El ministerio de adoración, de oración, de alabanza, viene todo unido, lo engloba ahí. El Señor nos manda a nosotros a vivir una vida de adoración. ¿Cómo yo puedo vivir una vida en adoración a Dios? ¿Y cómo yo puedo demostrar eso ante los demás? Reflejarlo. Sin yo decirlo, ¿cómo yo puedo reflejar eso? Vamos a ver cómo podemos. La transformación, mis hermanos, la renovación que nosotros hemos recibido cuando Cristo entra en nuestra vida. Cuando nosotros hemos entendido que nuestra salvación es por gracia y que el único que ha podido cambiar nuestra condición es Dios, ya nosotros estamos dando pasos a convertirnos en esos adoradores y nuestro estilo de vida va a cambiar. Por lo tanto, se pueden ir dando cuenta que nuestra vida sí puede reflejar una adoración constante y continua, que se refleje que nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Vamos a ver qué dice Romanos 12, el versículo, ¿qué nos dice Pablo aquí? Romanos 12, el versículo 1 y 2. Vamos a ver aquí qué dice Pablo. Es muy conocido este versículo. Los dos versículos. Romanos 12, 1 y 2. Dice así. A ver qué nos dice Pablo, nuestro querido Pablo. Dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos está hablando a nosotros de unos deberes que nosotros debemos de poner en práctica después que nosotros hemos conocido a Cristo, después que tú y yo hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Hay unos deberes que tenemos que poner en práctica y no son opcionales. No son opcionales. Son mandato para el creyente, para un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo y que ha reconocido lo que Cristo significa para él y para ella. Así que, hermano, por las misericordias de Dios, debemos presentar nuestro cuerpo, que dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, como cristiana, cada día debo preocuparme porque el Señor cada día haga morir lo que soy yo, que haga morir lo que es mi humanidad, que haga morir cada día más mi forma de ver la vida, para que Él crezca y Él me enseñe cómo yo debo de vivir. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ya no vivo yo. Es que no soy yo, porque es que en mí no hay nada bueno. Y los anhelos que yo tengo son contra lo que Dios quiere. Lo mío no va con lo de Cristo. Por eso es que nosotros debemos cada día intentar ir a la palabra de Dios, buscar a Dios en oración y decirle al Señor, Señor, guíame, ayúdame, límpiame, purifícame. Señor, direccióname, porque yo no sé. Tú sí sabes, pero yo no. Porque yo quiero unas cosas que yo sé que son en contra de lo tuyo, Señor. Por lo tanto, hay una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Nuestra hermana Raquel estuvo hablándonos un tema precioso que dio hace un tiempo sobre esto. Creo que fue su segunda prédica o algo así. Pero fue tremendo. La lucha que hay, hermanos, entre nuestra carne y el espíritu, esto es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos nada de lo que es. Nuestra carne no quiere santificarse. Nuestro espíritu sí está dispuesto, pero la carne no. La carne quiere desviarse y comienza a ver con los ojos naturales. Y si nosotros alimentamos esos ojos naturales, hay un problema serio. Por lo tanto, cada vez que Pablo nos dice a nosotros, no os conforméis a este siglo, dice el 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién es que nos transforma? ¿Quién es que nos renueva? ¿Quién es que se lleva cautivo los pensamientos a Cristo cada vez que nosotros sometemos nuestra mente? Es Dios. Es Él que lo hace, porque nosotros no lo podemos hacer. Por lo tanto, esto es importante que nosotros entendamos esto, porque el enemigo siempre te quiere venir a recordar tu pasado, hermano. Siempre te quiere venir a recordar, a mover cosas ahí para que tú te sientas o culpable, o que no eres hijo de Dios, o que no vas bien. Te pone muchísimas cosas en la mente. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando el enemigo nos recuerde a nosotros nuestro pasado, recordémosle su futuro. Su futuro está establecido. El futuro nuestro es Cristo, el del no.
El de nosotros es salvación para vida eterna. El de es condenación. Por lo tanto, cuando Él comience a trabajar ahí y a poner cosas que no son de Dios, vamos delante de la presencia de nuestro Dios. Señor, lleva cautivo todo pensamiento a tu obediencia, porque yo soy salva por gracia, soy salvo por gracia. Tú echaste los pecados que tú me quitaste, los arrojaste. Y yo ya, si miro esto, lo único que voy a pensar es de dónde tú me sacaste. Pero no que voy a pensar que no estoy haciéndolo bien. Oh, Señor, yo es que no lo sé si soy salva. Ay, Señor, es que no. Eso viene del enemigo. Usted es salvo por gracia, por la fe. Si usted está caminando con Cristo, usted es salvo por la fe en Jesucristo. Hermano, cada uno que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y está viviendo una vida cada día intentando en obediencia a Él, es hijo de Dios. No crea otra cosa, hermano, es hijo de Dios. Dice la palabra que por nuestro fruto nos vamos a conocer. Si somos hijos, tendremos que testificar que somos hijos. Porque si somos hijos, debemos andar como Él anduvo. Por lo tanto, cada día nosotros agarrados a esas promesas, intentando cada día que el Señor nos santifique y nos ayude a vivir una vida cada día plena en Él, nosotros lo vamos a conseguir, hermano. Usted crea esto y agarre esa palabra. Lo vamos a conseguir porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Así que de aquí vamos a salir, hermano, con esa fuerza en nuestro interior, sabiendo que el Señor está con nosotros, sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda, sin importar las aflicciones que vengan. El que está con nosotros es mayor que el que te encuentra. Así que créalo, hermano, que esto es palabra poderosa y es palabra que Dios se le dio a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los hombres y las mujeres que aman a Dios. Los hombres y las mujeres que doblan rodillas ante Dios. Los hombres y las mujeres que su vida está conectada mentalmente, físicamente, espiritualmente con Cristo, hermano. Esos son hombres y mujeres que cada día están buscando direccionarse cada día más al Señor. Que si fallan, Señor, he fallado, perdóname, ayúdame, Señor, a no fallarte, a seguir adelante. Porque somos humanos y estamos en un mundo caído. Un mundo de muchos problemas y que cada día son más. Un mundo, hermano, que parece, hay personas que le llaman cristianos, que le dicen, el mundo está como un manicomio. Y es cierto. Hay otros que dicen, hermano, estamos en un mundo que es un basurero que no se sabe ni por dónde pasar. Es cierto. Cada día, hermanos, estamos viendo que las cosas son tremendas. Son tremendas lo que se ve, porque es un mundo caído, dominado por las tinieblas. Pero recuerde que el que está contigo, el que está conmigo, es mayor que el que está en contra. Y en él nosotros podemos salir victoriosos. Así que somos más que vencedores en Cristo. Así que créalo, atesóralo, hermano, y llévalo contigo. Y cada día intenta vivir una vida acorde con la voluntad de Dios, pidiéndole al Señor que te guíe, que te santifique, que te ayude a tu poder escudriñar su palabra, para que ese estilo de vida sea reflejado y que se pueda ver ese adorador que hay en ti. Hermano, eso es lo que dijo el Señor ahí. Es aquí la hora viene, Juan 4, 23. Y ahora es que los verdaderos adoradores, el Señor quiere esos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuáles son esos? Aquellos que cada día se están direccionando, identificándose por Cristo cada día y su vida lo va reflejando. Que el Señor les bendiga, hermano, y vamos a terminar orando. Bendito y alabado sea tu precioso nombre. Señor, te adoramos y te damos la gloria, Señor, la honra. Te damos gracias. Gracias por tu preciosa palabra que nos has enseñado, Señor. Gracias, Señor, porque tú la pusiste en mi corazón, Señor, para hablarme, para que yo pudiera convertirme cada día en esa adoradora, Señor, que te busque en espíritu y en verdad. Señor, en esta hora clamamos aquí juntos, Señor, pidiéndote, Señor, que cada día podamos ser esos adoradores, Señor, que te amen, Señor, que clamen a ti, que te busquen, que te den la honra, que te den la gloria. Señor, que seamos agradecidos de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que cuando vengan las aflicciones, la dificultad, las pruebas, las angustias, las adversidades, Señor, pueda seguir fluyendo ese adorador que está dentro de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, cada vida, Señor, aquí presente. Aquellos que están escuchando en sus hogares también, Señor. Y queremos orar, Señor, por el grupo de alabanza, de adoración, Señor, de intercesión, de oración, Señor, de la congregación. Para que tú sigas poniendo en nosotros, Señor, ser esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Ese es nuestro deseo, Señor. Ese es nuestro fin, bendito Dios. Y sabemos, Padre, que contigo lo podemos conseguir, mi Dios. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.